Como lectura devocional, yo solamente quiero leer en el capítulo 1 los versos del 12 al 14, porque creo que esto resume realmente lo que acabamos de escuchar, resume realmente lo que ha sucedido en la vida de cada uno de nosotros y cómo eso nos inspira para agradecer a Dios. Dice la Biblia en Colosenses 1, del 12 al 14, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Pablo daba gracias por la salvación. De hecho, en la primera carta a los Corintios, o la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 15, exclamó: gracias a Dios por su don inefable. Todo aquel que ha conocido a Cristo tiene que darle gracias por lo que hizo en la vida de cada uno de nosotros, como en el caso de Nelson y de su esposa. Es un motivo siempre para agradecer. Y en este pasaje se abarcan los motivos de agradecimiento dentro de la salvación. Primero, por la herencia. Tenemos una herencia, dice el verso 12, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Gracias al Padre. Tenemos un Dios, pero ese Dios también es ¿qué? Es nuestro Padre. Ahora tenemos una relación con Él familiar. O sea, hemos pasado de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Como dice la Biblia en Juan, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Él es nuestro Padre, un Padre lleno de gracia. Y ese Padre, dice la Biblia, que nos ha hecho aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Cuando dice que nos ha hecho aptos, implica que no lo éramos. Y de hecho, nos recuerda que somos aptos no por nuestra fuerza, no en nuestras capacidades. Nos hizo aptos mediante la obra consumada de Cristo. Como dice la palabra, justificados pues por la fe. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por Cristo y en Cristo somos aptos. ¿Aptos para qué? Para recibir una herencia, tal como los israelitas recibieron una herencia, la herencia de la tierra prometida. Nosotros tenemos una herencia espiritual. ¿Y qué comprende esa herencia? Primero, la vida eterna. Una vida de la que podrá disfrutar todo aquel que conozca a Jesucristo como Señor y Salvador. No solo los 144,000, ¿verdad? Él dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa herencia incluye que heredamos todas las promesas de Dios, como dice Hebreos 6:12. Sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan promesas. Pero el verbo o la palabra es apto. Hoy, en el presente, ya somos aptos en Cristo Jesús. La herencia de los santos en luz. Los santos se refiere a quienes han sido separados del mundo y apartados para Dios. No son figuras de yeso. No son esos santos que son adorados en la religión católica. son santos de carne y hueso. Cada uno de aquellos que hemos conocido a Cristo somos santos, porque hemos sido apartados para Dios y en nuestra vida ha comenzado un proceso de transformación a la imagen de Cristo. Santos en luz. Dice la palabra que tenemos que iluminar, resplandecer en el mundo como luminares en medio de una generación maligna y perversa. Pero ¿saben qué? Esa luz no es nuestra, es la luz de Cristo que hemos recibido. Y por cierto, vamos a recibir esa herencia. ¿Y cuál es la garantía? Bueno, la garantía está en Filipenses capítulo 1, versos 13 y 14, donde dice la Biblia, de tal manera que mis prisiones, Filipenses 1, disculpen, no es Filipenses, es Efesios. Efesios capítulo 1, verso 13 y verso 14, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios mismo en la persona del Espíritu vino a morar en nosotros. El verso 14, que es las arras de nuestra herencia. Las arras significa la garantía, el pago inicial. Tenemos una garantía de que vamos a recibir esa herencia. Tenemos una herencia gloriosa, pero además de una herencia, tenemos que dar gracias a Dios porque Él nos ha liberado. El verso 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Ese es el segundo motivo para darle gracias a Dios. ¿Dónde estábamos? ¿Qué era nuestra vida antes de conocer a Cristo? Tal vez usted no era un asesino en serie, un violador, un terrorista, pero créame, vivía perdido y en oscuridad como todo ser humano que vive hoy sin Jesucristo. Él nos sacó del poder de las tinieblas y ahora podemos decir que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ese poder de las tinieblas que dice el poder que opera en los hijos de desobediencia. Así vive mucha gente hoy de espaldas a Dios, sin esperanza, perdidos en sus delitos y pecados, muertos espiritualmente, como decía el hermano. De allí el Señor nos sacó, nos liberó. Esa liberación es un motivo para darle gracias a Dios. Y en tercer lugar, ¿a dónde nos llevó? El verso 13, la segunda parte, y el verso 14 dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Nos trasladó, significa nos removió, nos cambió. El verbo aquí habla de un total traslado del dominio de las tinieblas satánicas a la gloriosa luz del reino de Cristo. Hoy la iglesia es una expresión de ese reino. Y estamos en esa iglesia porque somos parte de su reino. Y somos parte de su reino porque Él nos redimió por su sangre. Y Él nos redimió por su sangre cuando perdonó o hizo posible el perdón de nuestros pecados. ¡Qué maravilla saber! Como dice Romanos 8:1, que ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Saber que mi destino eterno ya está resuelto. A mí eso me brinda una paz extraordinaria. Saber que cuando muera voy a la eternidad con Dios. Que ahora absolutamente nadie podrá levantarse para condenarme. La Biblia dice en Romanos, en el capítulo 8, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya no somos condenados, porque Cristo decidió eso al morir en la cruz por nuestros pecados. Pero Él también murió por ti, que estás aquí en esta tarde y has escuchado el testimonio de Nelson y esta verdad gloriosa de la Biblia en Colosenses. Él fue allí a pagar por tus pecados y a hacer posible que puedas estar en pie y tener una relación con el Dios santo, justo, perfecto, el único y sabio Dios. Aquel que dice la Biblia que es pues celoso, aquel que no compartirá su gloria con otro, el único. Piénsalo, qué oportunidad más grande Dios te está dando. No es casual que estés aquí en esta tarde y que has escuchado este testimonio o esta exposición de la palabra. No es casual que presencies ahora cuando vamos a celebrar la Santa Cena y nos vamos a gozar en lo que Cristo hizo en la cruz. Ese es el corazón de la Biblia. Ese es el Evangelio mismo, la buena nueva de salvación. Cada uno de los que estamos aquí un día recibimos a ese Cristo. Cuando por primera vez nos dimos cuenta de que éramos pecadores, que estábamos perdidos y que no teníamos absolutamente la más mínima posibilidad alejado de Dios. Y le pedimos perdón y nos acogimos a su gracia, la recibimos, la disfrutamos. ¿Puedes tú hacerlo? Yo quiero invitarte a que reflexiones en eso mientras nosotros observamos la Santa Cena. Un acto que, como entendió el hermano Nelson, el Señor lo dejó para que sea obedecido por aquellos que conocen a Jesús. Y lo extraordinario y glorioso de Él es el significado espiritual que evoca en nuestras vidas. El recordatorio que nos da a cada uno de nosotros de lo que Cristo hizo en la cruz. Cada vez que participamos de la Santa Cena, participamos de dos elementos muy simples: el pan y el vino. Ambos nos están recordando lo que Cristo hizo por nosotros, hasta dónde fue capaz de ir para salvarnos. La Biblia enseña dos requisitos para participar de la Santa Cena. El primero, conocer al Señor como Señor y Salvador. Y segundo, haberse bautizado. Si tú has cumplido estos dos requisitos, estás invitado a participar. Si no lo has hecho, te animamos a que hagas la decisión. Y para aquellos que ya conocemos al Señor, dice la palabra que debemos observar esta ordenanza dignamente. ¿Qué significa dignamente? Recordamos el término aptos. El que nos hizo apto fue el Señor. El que nos hace digno es Cristo. Y en Cristo, considerar cómo están nuestras vidas hoy. Ninguno de nosotros es perfecto, pero andamos en el camino de la salvación. La santidad no es total de este lado, pero hemos sido apartados. Y estamos creciendo y conformándonos a la imagen de Cristo. Y mientras lo hacemos y recordamos que hay algo en nuestra vida que no agrada a Dios, que le ofende, que no le glorifica, pidamos perdón al Señor. Y así seremos aptos, así participaremos de una manera digna. Porque el que lo hace sin discernir el cuerpo y la sangre de Cristo, juicio come y bebe para sí. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia en Corintio, que habían perdido el propósito de esta verdadera ordenanza. Por lo cual, dice Pablo, hay muchos entre vosotros que duermen y otros están enfermos. Le invitamos a que juntos participemos de este acto. Y a ti que todavía no puedes hacerlo, piensa, ¿qué vas a hacer con Cristo? Yo quiero orar por este tiempo en el que celebraremos la Santa Cena.